Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pues pasan 6 minutos de las 12 del mediodía y vamos a volver a Fitur. Llevamos toda esta semana dando saltos a IFEMA para ver lo que pasa y hoy no podíamos dejar de dar ese salto hasta allí porque hoy se celebra el Día de Madrid en IFEMA. Buenos días de nuevo, Gloria. ¿Qué
Hola,
nos cuentas?
¿Qué tal?
¿Dónde
Buenos
estás
días.
Ahora?
Mira, me he ido hasta el stand de Alcalá de Henares, que tiene stand propio aquí en Fitur, en este pabellón 9, porque cumplen 20 años desde que la UNESCO declaró a este municipio como Patrimonio de la Humanidad. Y tienen preparada, pues imagínate, un montón de actividades que están aquí presentando. Me lo comentaba hace algunos minutos María Aranguren, que es la concejal de Cultura y Turismo. ¿Qué tal? ¿Qué tal Madrid en Fitur y sobre todo Alcalá de Henares?
Buenos días, pues bueno, estamos encantados porque todo está saliendo bien y muy contentos de la repercusión que están teniendo todas las actividades que presentamos estos días que son pues tan rápidos, ¿no? Que pasan tantas cosas en Fitur, tener el foco de atención de los medios pues para nosotros es muy importante.
¿Qué novedades trae este 2018 para el municipio alcalaíno?
Bueno, como muy bien has dicho, este año cumplimos 20 años, es el 20 aniversario desde que la UNESCO nos concediera el título de Ciudad Patrimonio, un título que en España solo tienen 15 ciudades, así que pues nos sentimos muy orgullosos de tenerlo, es un orgullo y también una responsabilidad mantenerlo. Y para este año pues presentamos ayer mismo una película de 7 minutos que intenta poner en valor nuestro patrimonio, pero también nuestra cultura, todos los eventos que se celebran en la ciudad, que salpican el calendario y que invitamos a que todos los vecinos, toda la gente que nos esté escuchando, vaya a conocer porque merece la pena.
Y un nuevo tren, que me acabo de enterar.
Sí, a partir de finales de febrero, primeros de marzo, vamos a poder disfrutar de un tren turístico del que carecíamos hasta ahora, del que se va a poder conocer la ciudad paseando por el tren. Además, una cuestión muy importante es que vamos a poder unir el yacimiento de Complutum, es el yacimiento visitable más importante de la Comunidad de Madrid, que está a las afueras de Alcalá, pues este trenecito va a unir el centro de nuestra ciudad con Complutum.
Yo sé que mucha gente va a Alcalá de Henares a visitar, por supuesto, todos los monumentos, esas estupendas plazas, entre ellas la de Cervantes, por cierto, que allí se encuentra la sede del ayuntamiento, pero que quiere ver también esas 130 parejas de cigüeña que tenéis en el municipio. Deben estar muy a gusto, por eso se van allí, ¿no?
Sí, bueno, están a gustísimo, las cuidamos mucho, tanto es así que para nosotros ya son un símbolo, ¿no?, la cigüeña de Alcalá. Precisamente dentro de un momento vamos a presentar un juego de la cigüeña, emulando al juego de la oca, que está dirigido en este 20 aniversario para que los chicos y las chicas de los coles, los más pequeños, conozcan nuestro patrimonio monumental y también pues todo el patrimonio cultural, la gente que ha pasado por Alcalá, la gente importante, que es mucha. Y sí, efectivamente, creo que somos los que mayor población de cigüeñas tenemos en toda la Comunidad de Madrid y están tan a gusto en los nidos repartidos por todos los edificios monumentales del casco histórico que no se van prácticamente en todo el año.
Y a partir de la semana que viene, que estemos muy atentos a los anuncios que vais a hacer, porque vais a instalar una cámara en uno de los nidos para seguir por YouTube cómo evoluciona, ¿no?, una de las parejas.
Sí, la verdad es que es una cuestión que ha gustado muchísimo. Mucha gente sigue la vida de la cigüeña del ayuntamiento, de la pareja, pues cómo ponen los huevos, cómo los anidan, cómo luego eclosionan y salen los cigüeñines. Y bueno, pues a la gente le gusta y seguro que este año repetimos el número de visitas.
Muchísimas gracias, María Arangure, concejal de turismo de este ayuntamiento, de Alcalá de Henares. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Y hay más cosas, que hemos estado hablando con la protagonista del musical El Guardaespaldas, que ha interpretado hace algunos minutos uno de los temas principales de la película y, por supuesto, de ese espectáculo que lleva desde el mes de septiembre en la Gran Vía. Vamos a escuchar a Fela Domínguez.
Interpreta la canción I Will Always Love You, que es el tema prácticamente principal del musical, es con el que se cierra la función. Y bueno, ahora tiene un poco el impacto es distinto. Para mí también el interpretarlo es completamente diferente, ya que es una feria internacional de turismo. Yo no estoy en el stand de México, estoy en el de Madrid. Entonces, para mí es un honor que me hayan traído, que me hayan invitado. Y bueno, el ver a la gente que estaba contenta, ver que me están diciendo que quieren ir con camiones de diferentes ciudades, bueno, a mí me llena como de felicidad. Y bueno, Madrid me está tratando increíble. Ya me habían hablado muy bien de ustedes y bueno, se quedaron cortos, me están tratando de una manera muy cálida. Y apenas llevo 4 meses aquí, pero la temporada todavía se va a alargar un poco más. Entonces, yo estoy feliz viviendo aquí. Amo su comida, su gente, sus tradiciones. Me encanta la arquitectura, me encanta donde vivo. El teatro lo tenemos lleno prácticamente todas las noches. Entonces, eso es una bendición. Cantar para teatro lleno es de verdad un placer.
Cuando uno es fan, ¿no?, de Whitney Houston, debe ser un lujazo interpretar canciones como la que hemos escuchado hoy aquí en directo.
Exacto. Yo soy fan de Whitney Houston desde muy, muy pequeña. Entonces, ahora es para mí un placer cantar a Whitney Houston.
He interpretado el tema que quizás más pone el vello de punta, ¿no?
Exacto. Exacto, y es el tema un poco complejo, y cantarlo a las 11 de la mañana, ya te imaginarás. Pero la llevamos muy bien, lo disfruté bastante y bueno, es un placer.
Las palabras de Fela Domínguez, la protagonista del Guardaespaldas, y en estos momentos la que interviene es la presidenta regional. Antes escuchamos a Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, hablar, por ejemplo, de uno de los acuerdos que se han firmado recientemente, hace tan solo unas horas, por el que el Congreso de Exposiciones de la Castellana va a formar parte del conglomerado de IFEMA, y de ello se sentía orgullosa la alcaldesa. Y para terminar, ¿qué es lo que va a pasar por aquí en el stand de la Comunidad de Madrid? Pues que vamos a degustar las tapas que ha preparado David García, que es el chef del Corral de la Morería.
Bueno, hombre, lo que queremos o pretendemos es traer abreviar un poquito lo que nosotros hacemos al Corral de la Morería, una serie de platos pues muy nuestros, muy de cultura, recetario vasco actualizado, en el cual luego se puede acompañar de un grandísimo espectáculo flamenco. Y lo que vamos a traer, pues tres mini platos representativos de nuestra cocina. Pues bueno, hay una cuajada de leche de queso y azaba al ahumado con un consomé de anguila. Hay unas esponjas de remolacha con sardina ahumada, y luego hay el clásico, la clásica postre, de que es una torrija caramelizada con un helado de leche fresca y plátano.
Todo ello, como decíamos, mientras lo degustamos aquí en este stand de la Comunidad de Madrid en Fitur, donde el ocio y la gastronomía están siendo protagonistas. ¿Qué puedes decir tú de lo que ofrece Madrid en cuanto a gastronomía?
Hombre, yo creo que ahora mismo Madrid es la ciudad con más efervescencia gastronómicamente de Europa, donde se cuecen muchas cosas, donde hay mucha inquietud y donde, por supuesto, pues una maravilla. Todo lo que sea comer bien y todo lo que sea beber, ostras, pues eso es felicidad y alegría. Luego lo demás, pues podríamos hablar, pero en eso lo tengo claro, no, clarísimo. Comer, beber, disfrutar es algo que, bueno, único.
Las palabras de David García, que en unos momentos nos va a preparar estupendo aperitivo, una representación de lo que se puede degustar habitualmente en el Corral de la Morería. Recordamos que este profesional se formó en la prestigiosa cocina de Martín Berasategui, que obtuvo en el año 2014 una estrella Michelin. Esto en cuanto al día de hoy, pero atención, que decíamos antes, Begoña, que el fin de semana Fitur se abre para todo el público y que los visitantes que se acerquen al stand madrileño no solo podrán solicitar información de la ciudad y de la comunidad, sino que van a poder también colaborar en las diferentes actividades. Por ejemplo, mañana el Museo Arqueológico Nacional va a ofrecer una recreación histórica de una legión romana, con lo que se podrá revivir la antigua Roma, y por la tarde, mañana sábado, está previsto que la Asociación de Tablaos Flamencos de Madrid organice un espectáculo de baile y cante de este arte, también declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y que puede disfrutarse cualquier día de la semana en la capital. Y, por supuesto, durante el domingo también estarán aquí presentes todos los personajes de Parques Reunidos, de la Warner, que seguro que van a ser fotografiados por los más pequeños.
O sea, planes para todos los gustos, todos. Pues eso.
Dan ganas de marcharse, bueno.
Dan ganas de quedarse allí.
Yo me voy de aquí al aeropuerto.
De quedarse allí, eso. Venga, Gloria, aprovecha que tienes un ratito todavía. Y oye, pues puedes disfrutar y ver qué otras cosas hay.
Me voy a tomar un buen zumo tropical que nos ofrece aquí el stand de las Islas Canarias. ¿Te parece?
Mírala.
Me parece fenomenal. Muy bien.
Gracias, chao, Gloria.
Hasta luego.
Cómo mola.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
La Liga en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9 menos cuarto, abrimos la vigésima jornada de Liga con la retransmisión del partido Getafe-Athletic de Bilbao. Mañana, desde las 4 de la tarde, Atlético-Granada. El domingo, en Madrid al tanto, Alavés-Leganés. Y por la tarde, a partir de las 4, Real Madrid Deportivo. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Hola, ¿cómo te sientes? Quizá necesites darle un giro a tu vida. Tu psicóloga te ayuda a superar miedos, a resolver conflictos, a cerrar heridas, a manejar tus emociones. Está contigo, a tu lado. Cuenta con una psicóloga o psicólogo colegiados para mejorar en todos los ámbitos de tu vida. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, comprometidos con tu salud y bienestar.
La violencia rompió su mundo.
¡No!
Nuestra ayuda lo volvió a crear. Cruz Roja en Madrid ha atendido a 6.784 mujeres en dificultad social. Descubre este y otros proyectos sociales en proyectoscruzrojamadrid.org. Cruz Roja Española.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Pues 17 minutos pasan de las 12 del mediodía y vamos con otro asunto. Ustedes seguro que han visto, bueno, si no lo han visto han oído hablar, porque es que no se puede vivir en Madrid, haber pasado alguna vez por la estación de Atocha y no haber oído hablar de las tortugas, haberlas visto, esas tortuguitas que estaban, todavía están en el, bueno, pues en la parte esa tropical, ¿no? De Atocha.
Jardín tropical.
Jardín tropical, Nieves Ortiz. Hola. Y empezó siendo como una cosa así anecdótica, que había unas cuantas tortugas, pero es que aquello se ha convertido en una... En un tortugario,
el estanque se ha llenado. Bueno, ahora dicen que hay 300, para mí hay 3.000, pues yo no sé si se reproducen.
Se comen unas a las otras, yo
bueno,
creo.
Es que fijaos que incluso sí que han desarrollado algunos instintos de agresividad. Son unas especies consideradas exóticas e invasoras que han ido creciendo, se han ido aclimatando a esa nueva ubicación y han ido, como digo, desarrollando ese instinto animal, nunca mejor dicho. Así que...
Asesino.
En Adif, es verdad que esto es un reclamo que alguna gente lo tomaba hasta como punto de encuentro, no un lugar de referencia.
Quedamos donde las tortugas.
Efectivamente. ¿Quién no ha pasado que cogía el ave para ir a cualquier destino y de repente, pues venga, hasta gente que se ha fotografiado, se ha hecho selfies con las tortugas, algunos y muchos que las han dejado allí porque son dueños de esas mascotas? ¿Dónde dejo yo mi tortuga? Pues como sé que aquí las dejan, pues allí que se iban. En definitiva, Adif va a trasladar a Navas del Rey a esos reptiles de este estanque.
¿Y por qué a Navas del Rey?
Y eso es lo que yo quiero saber. ¿Sabes quién me lo va a contestar?
No.
El alcalde.
Mira, sí. Pues oye, si no lo sabe el alcalde, ¿quién lo va
eso
a saber?
Eso es. Jaime Peral, buenos días.
Muy buenos días.
Que usted sabe la respuesta, porque claro, yo digo, esto ha sido un ofrecimiento de Navas del Rey a Adif, esto ha sido que han acudido a ustedes porque saben que tienen un centro de fauna y naturaleza, el José Peña, que es donde van a ir, que es el lugar más adecuado. ¿Qué fue primero? A ver, cuénteme.
Pues yo creo que es un poco mutuo. Adif se encontraba en una situación delicada donde quería solucionar un problemilla que se le estaba un poco yendo de las manos, porque la gente... que deposita en las tortugas, no tiene por qué, pero bueno, empezó a depositarlas y el número de ellas pues se ha ido de las manos. Yo sé y me consta que el trato de las tortugas durante estos años ha sido ejemplar, la limpieza, la higiene a nivel de no provocar ningún tipo de enfermedades y demás, pero querían tratar de buscar una solución definitiva y evitar pues que la gente pues siga echándolas y estar constantemente preocupados por ese tema. Uh-huh. Y bueno, pues ellos tenían un problema, nosotros teníamos una posible solución y bueno, pues entramos a negociar la posibilidad de crear esa tortuguera en el centro de fauna José Peña de Navas del Rey. Ya tenemos una pequeña tortuguera donde tenemos distintas especies, está concretamente pues, una especie invasora que hay que tratar de otra manera, para eso están los biólogos, están los técnicos que son los que nos asesoran. Y bueno, pues hemos pasado de una pequeña tortuguera a una gran tortuguera y en el momento que esté terminada, que ya está en breve, pues empezaremos a trasladar los ejemplares hacia la barra del rey.
Sí, dice una cosa importante, que es una especie invasora y por eso hay que adecuar, ¿verdad?, esas instalaciones a este tipo de tortugas.
Sí, tiene su peculiaridad en la instalación, porque como sabemos, que en Madrid hay leones, pero claro, tiene sus instalaciones. Entonces esto es exactamente lo mismo. Hay que buscar una instalación adecuada con el fin de evitar riesgos, evitar fugas. Pero la solución que se tomaba o se valoraba, la otra opción era el sacrificio.
Claro, alcalde, eso le quería yo preguntar. Es que tenemos muy reciente el caso de las carpas del lago de la Casa de Campo, que, bueno, pues se han sacrificado porque, por lo visto, la ley lo marcaba así, eran una especie invasora. Y digo, ¿qué diferencia ha habido entre las carpas de la Casa de Campo y estas tortugas que llama la gente de Florida? No tendrá un nombre técnico, vamos, seguro que lo tiene, pero sí, que todo el mundo conoce como tortuga de Florida. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué no ha habido que sacrificar a estos animales?
Pues yo creo que es la sensibilidad en un momento dado. Yo me consta, y no debo ni quiero meterme ahí, pero me consta que el Ayuntamiento de Madrid ha recibido ofertas de estanques donde pedían ejemplares. Entonces, evidentemente es una especie invasora, pero como lo es un loro, y no tiene por qué no estar, o sea, puede estar en su espacio, en su jaula, en su casa, y las carpas y estas especies pueden estar en lagunas completamente aisladas y pueden dar su servicio. Uh-huh. Sé que han tenido varios ofrecimientos para llevárselas y el Ayuntamiento de Madrid no ha querido. Ha optado por sacrificar. ¿Es la solución? ¿Legalmente se puede hacer, evidentemente? Sí, porque así lo marca la ley, que se puede sacrificar. Las tortugas, yo creo que la sensibilidad de Adif, pues ha sido ejemplar. O sea, ha dicho, oye, no, vamos a tratar de respetarla, porque detrás de cada tortuga pues hay un dueño que la ha hecho allí con poca cabeza, pero con mucho cariño, seguro.
Seguro.
Me ha encantado. Con poca cabeza, pero con mucho cariño, seguro. Qué bueno sí, es, sí, alcalde. Seguro. Por el, suponiendo que solo se ha tratado de eso.
Ha sido así. Y bueno, ya dice esa sensibilidad, pues ya ha dicho, ya aquí no se toca a los animales, habrá que revisarlos todos. Yo sé que hay un equipo de biólogos pendientes de esto. Nosotros tenemos el nuestro propio aquí en el municipio. Y bueno, alguna especie que esté mal, esté con algún defecto, esté tal o sea insalvable, pues evidentemente se optará por sacrificar, para eso están los técnicos. Ahí nosotros no entramos, pero la mayoría evidentemente se salvarán y bueno, se da una vida digna.
Alcalde, corréjame si me equivoco, pero a partir de ahora, bueno, será en primavera, ¿no?, más o menos cuando esté previsto ese traslado. Fomento
sí
va a invertir 50.000 euros para trasladar a estas especies, reubicarlas allí y mantenerlas, como digo, durante 5 años, y desde entonces ya se harán cargo ustedes, bueno, ustedes, el centro, en
sí,
este caso de Navas del Rey.
Sí, nosotros tenemos un centro de fauna que bueno, vamos, tenemos ya, tiene 20 años, funciona relativamente bien y bueno, tiene sus recursos propios para mantenerlas. En este convenio, pues se buscaba eso, la creación de la tortuguera con las características que nos marque la normativa y los técnicos, con el fin, pues, de evitar fugas y evitar cualquier propagación o que lo convirtamos en una plaga. Pero bueno, la tortuguera está hecha para bombas, o sea, está muy bien construida, ya queda muy poquito, y luego pues hacerse cargo durante 5 años para lo que es el arranque. Yo creo que es una negociación y un acuerdo bueno para todos y sobre todo para los animales, o sea que esperemos que salga todo bien.
Bueno, hay que decir, y ya terminamos, que ese centro de fauna que tienen ustedes acoge lobos, a aves que a lo mejor tienen alguna ala rota, en definitiva, que cuidan también, ¿no?, de esas especies que han tenido pues alguna avería o, como decía usted, algún defecto, por llamarlo de alguna
¿se
manera.
¿Se puede visitar?
Sí, van colegios
y
van particulares.
Y particulares también, me preguntaba.
Sí, menos los lunes es visitable, durante todos los días del año, y tenemos muchísimas visitas de la zona, muchísimas visitas de Madrid capital, y luego, pues a nivel educativo, tenemos muchísimos colegios que todo, dentro de su programación, pues ya meten la visita al centro de fauna de Navas del Rey, a la zona, a nuestra zona, a la Sierra Oeste, que es probablemente la más bonita de Madrid.
Hombre, claro.
O sea que
está usted en Fitur, hay
sí,
que
está
decirlo, ¿eh? Que ha estado
estamos
usted en Fitur esta mañana también, como no, en el Día de Madrid.
Ah, es el Día de Madrid.
Estamos aquí con la presidenta y la alcaldesa,
claro,
vendiendo Madrid.
Vendiendo también Navas del Rey y este centro del que, bueno, no sé, queríamos también hacer eco de esta noticia, especialmente porque estas tortugas son también parte de Madrid, ¿eh? Parte que se va a quedar todavía en la comunidad en ese centro. Muchísimas gracias, alcalde, por estar con nosotros y ya estaremos pendientes en primavera también de ese traslado, que va a ser también, supongo, un reclamo para otros muchos, o por lo menos los que sí vayan, ¿no? Otro reclamo también.
Sí, es un movimiento curioso y bueno, y una muy buena solución por parte de Adif, de la Consejería de Medio Ambiente, y nada, que estáis invitados Navarra de Rey, vuestra casa.
Muchísimas gracias. Igualmente, un saludo, alcalde.
Muchas gracias.
Gracias.
Jaime Peral. Bueno, pues, ¿queréis saber qué va a haber a cambio de la tortuguera, de ese estanque en este...?
¿Qué van a poner? A
bueno, pues, en principio, dentro de lo que se está planteando, quieren que haya una zona expositiva permanente donde se refleje la historia del espacio, el problema medioambiental, el abandono de mascotas, o sea, un poco... sí,
no sé si me gusta más que estuvieran allí las tortugas.
Un espacio como de exposiciones, pero que sí que van a tener presente, ¿no?, esa sensibilidad del medio ambiente. Yo creo que en parte...
Y lo del abandono de mascotas, que pongan un cartel esos de él, nunca lo haría.
Ya, pero mira...
Ella nunca lo haría con la tortuguita.
Oye,
así con cara de pena.
Sí, y de hecho hay carteles que decían que, por favor, que no, pero da igual, no eran carteles disuasorios que no
permitían. Mira, mejor eso que
no,
yo que sé, sí, que las tiraran por el váter, que había más de uno que
sí,
se dedicaba
pero vamos,
a cosas de esas.
Que todo va a ir, parece, ¿no?, encauzado a esas acciones no comerciales de educación ambiental, sensibilización social y actividades culturales. Eso parece.
Pues nada, luego habrá que comprobarlo,
habrá
en
que
qué
ver
queda todo. Gracias, Nieves.
A vosotros.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 12 y 28 minutos de la mañana y bueno, pues ahora vamos a atender un asunto que tiene que ver con la medicina, con la salud, con la ciencia puntera que se lleva a cabo en nuestra comunidad. Estamos hablando de, bueno, les vamos a contar algo que merece la pena que todos los ciudadanos sepan, porque es algo realmente trascendente. El Hospital Gregorio Marañón, un equipo de profesionales de este hospital, ha llevado a cabo por primera vez en España el primer trasplante cardíaco infantil incompatible, es decir, que donante y receptor no tienen el mismo, no comparten el mismo grupo sanguíneo. Esto es algo que no se había hecho nunca, como estamos comentando, y ha sido posible gracias a este equipo de profesionales del Hospital Gregorio Marañón. Y para que nos cuente algo con algo más de detalle la relevancia, la importancia de este auténtico hito en la medicina, y al menos en la medicina española y madrileña de manera muy especial, pues tenemos al otro lado del teléfono al doctor Constancio Medrano, que es jefe de cardiología infantil y coordinador de la área de corazón infantil del Gregorio Marañón. Muy buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por escucharnos y darnos la oportunidad de contar.
Hombre, nosotros estamos encantados de saber que, bueno, ya lo sabíamos, pero es bueno que los ciudadanos tengan una idea pues más clara y con más detalle, y por eso queremos recurrir a usted para que sepan que, en fin, la medicina que se practica en esta comunidad es puntera, está entre las mejores del mundo, y como consecuencia de eso los profesionales que ahí trabajan y que han llevado a cabo este tipo de iniciativas, pues merece la pena también que tengan el reconocimiento público. ¿Cómo ha sido posible ese primer trasplante de corazón infantil con incompatibilidad sanguínea?
Pues el trasplante lo hemos realizado en una paciente que se llama Carla, que es una niña con una cardiopatía diagnosticada ya de forma prenatal en su zona de origen, es de Extremadura, y vino a nuestro centro para pedir nuestra ayuda en el tratamiento de su cardiopatía. Entre las opciones terapéuticas de las que disponemos para solucionar la hipoplasia de cavidades izquierdas, se plantea en algunos casos más graves la realización de un trasplante cardíaco. El trasplante cardíaco, el primer año de vida, es una realidad, y aunque vivimos en un país con una gran tasa de donaciones en este grupo de edades, condicionadas porque los donantes tienen que tener un peso pequeño, es decir, tienen que ser niños, que tenemos un país con una gran medicina y con muy poca mortalidad infantil, hace que los niños que pueden necesitar un corazón no les llegue. Es decir, solamente aproximadamente el 60% de los que esperan un trasplante en el primer año consiguen su órgano. Y a la vez pasaba lo contrario, que había órganos, esos poquitos que conseguíamos, que no eran compatibles con el grupo sanguíneo del receptor. Para solucionar este problema, una doctora Lori West en Canadá, hace muchos años se dio cuenta de que había una oportunidad, el sistema inmunológico, las defensas que atacarían a este corazón en el momento del implante, no aparecen durante los primeros meses de la vida, porque ese sistema no está desarrollado. Aprovechando eso y aprovechando la tecnología que tenemos de determinación de esos anticuerpos a lo largo de las operaciones previas, porque Carla fue operada en varias ocasiones, lo que llamamos un procedimiento híbrido entre cirujanos, hemodinamistas que ponen catéteres y que ponen dispositivos dentro del corazón para que estén en las mejores condiciones, bueno, pues en esos meses la cuidamos para que no produjera esos anticuerpos y durante el implante coordinamos para que si aparecieran no dañaran al corazón. Es una técnica que hemos realizado, la niña está bien, está en el posoperatorio inmediato, ya en la fase habitual de recuperación, en la UCI todavía, pero muy prontamente pasará a la planta y conseguimos que los niños que esperan tengan más oportunidades, casi un 90% de oportunidades de recibir su corazón, que no se muera ningún niño esperando y al contrario, que este ejercicio de altruismo que es donar cuando ha fallecido un niño en una situación familiar muy compleja sirva para lo que tiene sentido la donación, es que este órgano llegue y sirva para tener una nueva vida con calidad.
¿Qué años tiene Carla?
Carla ahora ha cumplido 5 meses.
Ah, 5 meses.
Y es muy pequeñita, pero bueno, está en una situación en la espera fue complicada, pero estuvo una situación buena para esperar y recibir su corazón.
Doctor, a mí me llama la atención porque, bueno, pues cuando hemos conocido este logro, porque la verdad es que lo es y da una esperanza a niños que probablemente por esa buena noticia que es la poca mortalidad infantil, tendrían muy pocas esperanzas de salir, ¿no?, de esa necesidad de un trasplante de órgano, en este caso de corazón. ¿Eso quiere decir que en adultos no se hace única y exclusivamente porque hay más donantes?
No, porque tenemos unos anticuerpos que previamente se va formando y hacen, igual que cuando nos tienen que transfundir sangre, si uno recibe sangre de grupo incompatible, puede tener una reacción, digamos que muy rápida, porque nuestro organismo está preparado naturalmente para luchar contra eso que es extraño. Es decir, se está explorando que este camino, que es una puerta más, se pueda realizar con otra serie de variantes en pacientes mayores, pero ahora mismo solo tenemos la oportunidad durante esos primeros meses de la vida.
¿Hasta qué? ¿Cuál es la frontera? ¿A partir de qué edad ya no podría, porque ya los anticuerpos que se generan podrían ser peligrosos?
Nosotros lo hemos puesto en un año, la maduración de este sistema puede ocurrir en meses. Nosotros lo consideraríamos alrededor de un año y tenemos la capacidad de determinar esos anticuerpos, estos que se llaman isohemaglutininas, y verificar si han aparecido o no han aparecido, o de forma natural, que es lo que hace el desarrollo inmunológico, o de forma reactiva, porque hay que recordar que estos niños han necesitado transfusiones, etcétera, en sus etapas previas y en los tratamientos quirúrgicos que hemos tenido. El cuidado fundamental es en no dar productos que las lleven o que las puedan generar.
Claro, porque cuando se realiza un trasplante en adultos, normalmente se hace un tratamiento de inmunosupresión para que esas defensas no rechacen el órgano, pero en los niños me imagino que también, aunque ustedes tengan cuidado de ver que efectivamente no se están desarrollando esas defensas de rechazo, los niños tienen un sistema inmunológico menos desarrollado, supongo.
Eso, en el previo estamos hablando de las defensas, digamos, que lucharían contra un grupo sanguíneo diferente. en el postoperatorio, y en este momento la bebé está recibiendo su inmunosupresión, que evitan que
el rechazo,
lo que llamamos el rechazo agudo. Eso es común a todos, pero también por ahí apuntan las cosas. Curiosamente, también hay un mensaje de esperanza, aunque sea más difícil encontrar donantes. Estos, los niños que se trasplantan por debajo del año y que superan el postoperatorio inicial, tienen una mayor esperanza de vida lejana. Es decir, esta tolerancia inmunológica, tanto para evitar el rechazo hiperagudo, que es de lo que hemos hablado con el AB0 incompatible, pero para evitar el rechazo agudo o el rechazo crónico a largo plazo, parece que hay una ventana de oportunidad, y que estos niños, cuando crecen y van bien, tienen una esperanza de vida mayor porque toleran mejor el órgano.
Qué buenas noticias nos da, doctor.
La verdad es que da gusto estar contando este tipo de circunstancias, porque la puerta que se abre, desde luego, para la esperanza de tantas familias que puedan estar viviendo situaciones similares a los que han vivido los familiares de los padres de Carla, pues, en fin, no tiene. Es difícil de valorar. Con lo que nos dice, ¿cuál es el tiempo que consideran ustedes, digamos, prudencial para considerar que ya a partir de ahora la vida de Carla va a transcurrir con controles, entiendo, pero con plena normalidad?
Pues esperamos que pase de la unidad de cuidado intensivo a la unidad de hospitalización, y de ahí a su casa. Ahora mismo está sin la ventilación mecánica, que es uno de los pasos. Su corazón funciona perfectamente, sin ayuda de medicinas, y se está recuperando de una operación tan importante. Yo querría resaltar ahí que a partir de ahora, pues el seguimiento es el habitual, que tenemos en nuestro centro pues más de 170 pacientes trasplantados en edad pediátrica, que eso supone el 40% de este país, y que tenemos muchos niños afortunadamente trasplantados de larga evolución, y que es una alternativa terapéutica. En este caso, abrimos otra puerta más, y es un hito el que podamos además dar las gracias a este país, ¿no?, que es muy solidario y tiene muchos donantes, y que entiendan que este acto de solidaridad se lleva a cabo, y que por circunstancias a veces no se puede llevar a cabo, pero que abrimos esta puerta. Y también a la donación de sangre. La política transfusional en esta niña ha sido gracias a que ha habido muchos donantes, y a que grupos raros, en concreto AB, hay donantes, a veces hay escasez de sangre, pues que la gente que dona sepa, el que dona sangre y que dona órganos, sepa que está trabajando para que estas cosas las podamos llevar a cabo en nuestro país. Tenemos tecnología, tenemos equipos, tenemos coordinación, nos hemos formado y ayudado de los referentes mundiales, la doctora Laurie West, que lo inventó en Canadá y que a día de hoy se ha extendido pues por no más de 4 o 5 países en todo el mundo y en nuestro entorno, pues nos ha ayudado, y que tenemos pues el orgullo de país y de poder hacerlo con la tecnología que tenemos y con esa solidaridad que cierra el círculo, y agradecer a todos los donantes en nombre de los profesionales, pero sobre todo de la familia de esta niña que ha podido tener su oportunidad de vivir con calidad de vida en el futuro.
Doctor Constancio Medrano, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Enhorabuena a todo el equipo que ha trabajado en este auténtico hito de la medicina, en este caso pues madrileña. Y ¿qué le vamos a decir? Que nos ha alegrado el día. Así que vamos a tener un fin de semana estupendo solamente gracias a esto.
Pues, muchas gracias. Muchas gracias a todos, y les daré a todo nuestro equipo sus felicitaciones.
Enhorabuena, gracias.
Enhorabuena. Gracias.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. Onda Madrid, es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Hola, ¿cómo te sientes? Quizá necesites darle un giro a tu vida. Tu psicólogo te ayuda a crecer, a cerrar heridas, a manejar tus emociones. Está contigo, a tu lado. Cuenta con un psicólogo o psicóloga colegiados para mejorar en todos los ámbitos de tu vida. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Comprometidos con tu salud y bienestar.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Si la emoción significaba tener tu cassette preparado para grabar tus canciones favoritas de la radio y rezabas para que el locutor no hablara. Si la rebobinabas con un bolígrafo Bic para no gastar pilas del Walkman. Si soñabas con tener una mini cadena con doble pletina. Si en tu comunión te regalaron un teclado Casio. Si llevabas un Spielberg dentro. Si llevabas la carpeta del cole llena de fotos de la Superpop y la tele indiscreta. Si los trabajos de clase los hacías con máquina de escribir. Si este era el teléfono fijo de tu casa. Y este era tu móvil.
Begoña, Alipio, ¿esto da vértigo?
Un poco.
¿Escuchar esto da vértigo?
Bueno, yo menos mal, que es que también como hay tanta gente que fue a la GB, pues todavía no te sientes ahí un...
Somos legión.
Un dinosaurio, claro.
Yo voy avisando a todo el mundo.
Oye, perdona, me encanta ser de esa generación.
En esta recta final del Buenos Días Madrid de hoy, vamos a realizar un viaje en el tiempo. Yo recomiendo a todo el mundo que se tome una biodramina, porque va a ser toda una experiencia y porque nos vamos a marear de muchas emociones. Vamos a situarnos, cuando todos íbamos a EGB, vamos a situarnos además en una fecha concreta en Madrid, sábado 27 de enero, porque arranca la gira Yo Fui a EGB. Lo que nos prometen, que vamos a disfrutar de lo lindo y vamos a votar mucho, unos más que otros.
Boys. Boys. Boys, boys, boys. Boys, boys, boys. Boys, boys, boys. Boys, boys, boys.
Un icono.
Madre mía, Sabrina. Madre mía.
Claro, fue póster. Escuchamos antes la tele indiscreta, la Superpop. Tenía póster de Sabrina.
La que se lió.
Además, yo creo recordar que normalmente cuando en esas revistas había pósters, había una cara A y una cara B. Entonces, normalmente era la cara, salía Sabrina y dabas la vuelta al póster y era Samantha Fox. Era pues si te gustaba una o la otra.
Pues si te gustaba rubia o morena. Pero nada más, porque de cuello para abajo la anatomía era similar, ¿no?
Yo Fui a EGB fue un blog, un punto de encuentro, así nació en internet, creado por Jorge Díaz, Javier Izcaz, hace 5 años que empezó ese fenómeno, que la gente veía todas las entradas que iban ellos poniendo, la gente comentaba, se creó una gran comunidad, esa comunidad fue creciendo, sacaron libros, daban 4 discos, 4 libros, sacaron un disco, juego de mesa, y ahora llega el concierto. El concierto Yo Fui a EGB, la gira arranca aquí en la Comunidad de Madrid el próximo sábado en el Wizzing Center. A partir de las 7 de la tarde estamos citados porque han ampliado el elenco de artistas y experiencias que vamos a vivir. ¿Y quién va a estar allí? Ahora vamos a repasar el cartel, pero ¿quién va a estar allí? Este señor que está sentado con nosotros, que es Tony Peret, disjockey, porque yo no sé si utilizar la palabra DJ o en aquella época era disjockey, que nos hizo bailar a todos, los que fuimos al GB, con sus Max Mix.
Sí, bueno.
Tony, muy
buenos
días.
Bienvenido.
Muchas gracias. Pinchadiscos.
Pinchadiscos, es verdad.
Sería lo
es
correcto.
Verdad, el pincha, claro.
Éramos pinchadiscos.
Claro. Uh-huh. Un personaje de la época también era Horacio el Pinchadiscos.
Ah,
también.
Ahí está.
También que era muy, muy de GB. Tony, ¿qué nos espera en esa noche tan especial, tan nostálgica y tan de viaje en el tiempo?
Bueno, pues eso. Pues precisamente nos espera un viaje en el tiempo. Yo creo que es como la escenificación de los sentimientos de la nostalgia, del recuerdo, Porque no únicamente, o sea, a través de la música es un instrumento vital y muy válido para recordar, que nos evoca a otros tiempos vividos. Pero aparte de la música, pues ahí es que será todo, porque te puedes encontrar, o os podéis encontrar con el coche fantástico.
Y te necesito, podemos decir entonces.
Ven a recogerme, era.
Sí,
ven a
exacto. El DeLorean de Regreso al Futuro, la furgoneta del equipo A, Mazinger Z, es decir, una cantidad increíble de iconos que nos van a trasladar pues a todos los que hemos hecho EGB.
Dani, te voy a poner en un aprieto, a ver si te acordás.
Apriétame.
¿Cómo se llamaba el niño que iba dentro de Mazinger Z?
Ostras, yo sé que decía planeador abajo, pero el nombre no me acuerdo.
Koji Kabuto. O sea, a mí me preocupa acordarme.
Cultura general.
Me preocupa. Te diré.
Eso es básico para tener acceso al recinto, al Wizzing Center, el próximo sábado 27. Sabrina, que escuchábamos, Sabrina va a estar actuando.
Sabrina, bueno, como habéis comentado, pues en un festival de fin de año televisado, pues fue pasó lo que pasó y bueno, no, y aparte es una canción que a día de hoy todavía está bailando y no únicamente, no os penséis que la gente demasiado mayor. Quiero decir que la ponemos, la pinchamos en nuestros sets y
la gente la sigue pidiendo, tú la pinchas.
Sigue votando, una canción para votar.
Yo quiero recordar y quiero aclarar, ya que el pecho no se le salió con esta canción, con el Boys,
¿no
Boys,
era con el Boys, Boys?
Fue con el tema Hot Girl,
sí.
Hot Girl, pero bueno.
Yo todo... fíjate, lo que no me acordaba es que Sabrina tuviera otra, que no fuera Boys Boys. Sinceramente os lo digo, vamos.
Sí, Hot Girl sí que me ha
preguntado a la gente por ahí.
Sí.
Que te diga tres canciones de Sabrina.
Bueno, lo que hay, la gente que ha pasado por el escenario, además, muchos son grandes supervivientes y grandes formaciones de la música que nos acompañaron en el EGB y que siguen en activo la mayoría de los grupos que van a
sí,
pasar.
Sí,
¿no?
Desde luego. Bueno, tendremos Bonnie M, featuring Liz Mitchell, que es Bonnie M oficial, Seguridad Social, La Guardia, Modestia Aparte. Vicky Larraz con Olé Olé.
Que se acaban de juntar otra vez.
Exacto.
La formación original, claro.
No controles mi forma de vestir porque es...
Total.
Y a todo el mundo gusta.
Claro. Exacto.
Ana Torroja también cantando los
Ana
temas
Torroja,
de Mecano.
Ana Torroja, un plato realmente muy fuerte. Ana Torroja cantando todos sus éxitos y los de Mecano también, por supuesto, inolvidables. Todos. Yo tengo una colección de todos los álbumes de Mecano. No me cansaría de escucharlos. Javier Ojeda, Nace Invisible, Javier Andero de la Frontera, Carlos Segarra de Los Rebeldes, y bueno, y aparte los shows, que es lo que os decía, que es como entrar en un viaje en el tiempo con todos los requisitos necesarios para viajar bien. Es decir, Regreso a Futuro Show, de Cazafantasmas, El Coche Fantástico, performance de ABBA, Dirty Dancing, Grease, Michael Jackson, Queen, en fin.
Madre mía.
Tremendo.
Yo doy ideas
Revival
para...
Revival en Torre Glamour.
Claro, estoy igual. Coches de choque hay... No hay coches de choque. Yo esto a la organización se lo voy a decir, que tienen que poner unos coches de choque. Porque yo, si algo recuerdo de la EGB, son los coches de choque. Y cuando ibas a los coches de choque, ya fuese donde te los encontraba, siempre sonaba el Max Mix de ese año. Es decir, lo ponías... Es verdad. Tony Pérez lo había estado trabajando, siempre era muy esperado los Max Mix, y siempre sonaban, bueno, en verano los coches de choque y en Navidad era lo más esperado. Es decir,
sí,
ver cómo era... sorprendías con el Max Mix del año del número que tocase, ¿no?
Bueno, era el disco que marcaba la pauta de los éxitos de los siguientes meses, es decir, aparecían, eran dos lanzamientos anuales, como tú bien has dicho, uno en verano, el otro en Navidad, y entonces pues la gente lo estaba esperando, porque aparte los efectos que ahora estamos tan acostumbrados a escuchar en todas las producciones musicales, efectos de sampler, en ese momento era algo completamente nuevo.
Erais pioneros, ¿no? Estabais abriendo el oído a algo que no estábamos acostumbrados.
Y los primeros Max Mix los hacíamos cortando cinta, corta y pega, pero físicamente con cinta, marcando con lápiz graso, con la montadora, etcétera, etcétera. Horas y horas cinta, metros, kilómetros de cinta y muchísimas horas.
Con las cintas de cassette que te grababas tú en tu cassette, claro. Te grababas ahí, cuando en la radio sonaba la que te molaba, ibas corriendo y le dabas a los dos botones, no le dieras a uno
y
solo.
Y como oíamos, cruzabas los dedos para que el locutor...